Palabra Justa. Conversaciones, derechos y comunidad. Dirige Belén Pardo Herrero. El siguiente capítulo de Palabra Justa es parte de la serie Memoria Histórica, Derechos Humanos y Paz, realizado con el apoyo de la Deutsche Welle Academia América Latina y la Cooperación Alemana.
Un saludo a la audiencia de Bocaribe Radio, soy Belén Pardo Herrero y hoy en Palabra Justa tengo dos invitados y dos invitadas muy especiales. Se trata de José Antequera Guzmán, quien es miembro de Hijos e Hijas por la Memoria y contra la Impunidad.
Se llamaba. Pues, o se sigue llamando esa organización así, pero yo hago parte de Hijos por la Identidad, la Justicia contra el Olvido y el Silencio. Okay. Que se escribe igual más corto porque es como un acrónimo. O sea, con punticos entre
hijos,
las letras.
Ajá. Bien.
Así se conocen las organizaciones de hijos en Argentina, en Guatemala, en varios países.
Vale, José, pues que también hace parte del Centro Nacional de Memoria Histórica y quien es, bueno, un estudioso del tema de la memoria y a quien agradecemos su presencia hoy en los micrófonos de Bocaribe. Nos acompaña también Patricia Rendón Galván, que es parte del equipo de Bocaribe Radio, directora de nuestro informativo y quien es el músculo de la gestión de Bocaribe Radio también.
Gracias, Belén, y bueno, contentísima de estar aquí en este espacio, en esta mesa de trabajo con ustedes.
Y nos acompañan también Vivian Cuello, que es feminista, activista por los derechos de la población LGBTI y que hace parte del colectivo Transgarte y de Caribe Afirmativo. Y Wilson Castañeda, activista también por los derechos LGBTI y que es el director de Caribe Afirmativo. A los dos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
Gracias a ti, Belén, por la invitación y pues rico siempre compartir aquí con ustedes en Bocaribe.
Sí, muchas gracias, que han sido unos aliados históricos de nuestra agenda aquí en la ciudad de Barranquilla y pues Bocaribe hace parte de la incidencia del movimiento LGBT en esta región.
Bueno, el tema que nos convoca hoy es tratar de combinar en tanto en el pasado como en el presente dos temas grandes que son el derecho a la diversidad y la memoria. Y para eso quisiera pedirte, Wilson y Vivian, que nos contaran un poco sobre la memoria de la población LGBTI en Barranquilla y en la región Caribe en el marco de lo que ha sido el conflicto armado aquí en Colombia.
Sí, mira, yo creo que para hablar de agendas LGBT o de movimiento LGBT en Colombia, hay que referirnos necesariamente a los procesos en plural de construcción de paz. Durante muchos años, el movimiento social en Colombia ha buscado de múltiples maneras conseguir lo que hoy tenemos, que es un proceso de paz que avanza a pesar de las dificultades. Y desde que empezó esa construcción, empezó a aparecer el movimiento LGBT en Colombia. De hecho, para los oyentes hay un asunto anecdótico que nos ayuda a entender la importancia que tiene la construcción de la memoria para el movimiento LGBT. Y es que justo la primera vez que nos articulamos como un proceso de movilización social de país fue en el marco de Planeta Paz en el año 1999, cuando se entablaban los diálogos entre el gobierno del presidente Pastrana y las FARC. En ese momento el movimiento social, bajo esa sombrilla común que aún hoy sigue siendo muy significativa para nosotros, que se llama Planeta Paz, empezó a exigir desde la sociedad civil un lugar central y estratégico para la construcción de la memoria. Y en ese momento se nos llama a las personas LGBT, y lo anecdótico está en que antes de eso no nos conocíamos, es decir, existían pequeñas expresiones de activismo LGBT, sobre todo relacionadas con el VIH en algunas ciudades del país, pero eran desconectadas, no nos conectaban con el movimiento de derechos humanos, no nos conocíamos. Es más, el gobierno fue muy reacio a hacer esa reunión, fue más una presión de la embajada de Suecia, quien estaba financiando las discusiones con la sociedad civil, que exigió la presencia del entonces llamado movimiento homosexual en esa discusión de sociedad civil. Y finalmente el gobierno accede porque era quien tomaba la decisión de convocar a la sociedad civil y porque no teníamos una sociedad civil que reclamara el espacio. Y esa reunión se da en un pueblo de Cundinamarca que se llama Santandercito. Y yo recuerdo que el gobierno estaba preparado para recibir de 12 a 15 activistas LGBT porque no pensaba que eran más. Llegamos 104. Llegamos 104, fue la primera vez que muchos y muchas nos conocimos. Llegaron de todas partes del país, del Caribe llegó una representación muy significativa. Recuerdo gente de La Guajira, gente de Barranquilla. En ese momento yo vivía en Antioquia, llegué por Antioquia. Y había una consigna especial de quienes llegábamos a esa reunión. Éramos personas LGBT que sentíamos que el conflicto armado había hecho más difícil nuestra construcción de liderazgo y de activismo dentro de la diversidad sexual y la identidad de género que queríamos representar. Y sentíamos en ese entonces proceso de paz una oportunidad para hacer un llamado al Estado y a la sociedad colombiana a reconocer que los nuestros también eran derechos humanos. Y bajo esa consigna nos encontramos. Y si se quiere, ese es el hito fundador del movimiento social LGBT en Colombia. Ese ejercicio de agrupación. Entonces, a partir de esa anécdota, decirles que, y eso lo hemos compartido con el Centro Nacional de Memoria Histórica, que además lo ha entendido plenamente y de eso da cuenta en sus informes de memoria, sobre todo el informe que hace de personas LGBT, y es dejar constancia que cuando el movimiento LGBT empieza a constituirse como movimiento en el mundo, entre ellos en Colombia, ya estaba muy avanzado el conflicto armado. Es decir, nosotros no tenemos una constancia del movimiento antes del conflicto armado, constituimos movimiento en el marco del conflicto armado, y eso hizo más difícil esa construcción de movimiento. Y si bien hay unos tópicos del conflicto armado que afectaron más que otros tópicos al movimiento LGBT, y lo hablaremos más tarde, si hay una definición que es concreta, y es que el conflicto armado hizo más difícil nuestras condiciones de vida, nuestro ejercicio de activismo y liderazgo, y eso hacerlo más difícil hizo que muchas personas aplazaran el ejercicio de su activismo, otros lo construyeran solo desde las ciudades capitales, otros y otras, sobre todo las compañeras y los compañeros trans, retrasaran su construcción identitaria o rechazaran su construcción identitaria simplemente por la presión de esas autoridades morales que se entrecruzan en el marco del conflicto armado. Entonces, en medio de todo eso empezamos este ejercicio, y decirte que efectivamente cuando le apostamos a la construcción de la memoria, bien sea del ejercicio que hacemos con el Centro de Memoria o el que hacemos como sociedad civil, pues lo estamos haciendo con un telón de fondo, y es decirle a la sociedad colombiana, el conflicto armado también afectó a las personas LGBT, porque nuestra construcción o deconstrucción de orientación sexual, de identidad o de expresión de género, muchas veces chocó con los proyectos políticos y morales de los actores del conflicto, y ese chocar hizo que aplazáramos nuestras luchas y nuestros ideales, y eso hay que reconstruirlo, eso hay que ponerle nombre, rostros, y a partir de ello proponerle a los actores que hoy estamos construyendo paz, de que el movimiento LGBT entiende que la paz será estable y duradera si efectivamente logramos superar los prejuicios y los actos de exclusión que hicieron entender que este país era posible a partir de expresiones de discriminación y de homofobia. Ahí estamos haciendo nuestro postulado y creemos que es una oportunidad histórica. Lo hemos aprendido del movimiento LGBT sudafricano, lo hemos aprendido del movimiento LGBT guatemalteco y salvadoreño, y es que un proceso de paz es una oportunidad de que la sociedad entienda que la construcción de una nueva ciudadanía debe estar encaminada a superar todos los tipos de violencia, la violencia simbólica, la violencia desde los estereotipos de moralidad que ha afectado tanto a las personas LGBT.
Yo quisiera, antes de que continuaras como con el relato sobre lo que han sido también esas afectaciones del conflicto, las manifestaciones de esa violencia contra la población LGBT, tomar una cosa que mencionas, y es que el movimiento inicialmente o antes de esa reunión hace referencia como al movimiento homosexual, ¿no? Y esa es uno de los componentes de lo que es el movimiento LGBT. Entonces me parece interesante que la misma manera de nombrarlo también en este momento nos abre un panorama, digamos, más amplio de la diversidad, de esa comprensión de lo que es la diversidad. Entonces quisiera pedirte de pronto que hicieras como un poco énfasis en esa transformación del nombre del movimiento, que a veces se termina refiriendo uno demasiado a la sigla, pero me parece, así como hizo José ahora su aclaración de lo que era Hijos, ¿no? El nombre también dice mucho de lo que es y de lo que está, digamos, sí, dentro del...
Sí, incluso me excusan los oyentes porque yo digo LGBT y no LGBTI, y escribo LGBTI. Lo que pasa es que yo soy un poquito mayor. Cuando me vean en persona se darán cuenta. Y no hablábamos de LGBT. Y Vivian, que es más joven, pues sí, no se la perdonen tanto.
A mí ¿Y ahí acaban las letras o hay una más? No. Creo que hay una Q ahora, ¿no?
Sí. Mire, es un término complejo y complejizador, pero yo quiero iniciar con una anécdota y voy a ser muy breve en CERETE. Imagínense que hace como 3 años nos invitaron a hablar de estos temas a CERETE y fuimos con estas vainas de hacer pedagogía LGBTI. Y yo me gasté una buena parte de la sesión explicando que era LGBTI, que además es muy complicado en términos coloquiales. Yo también recuerdo cuando Gustavo Petro llegó al Congreso de la República, que él quería ser un político muy cercano a estos temas y nos pidió una reunión y nos demoramos como 3 horas diciéndole a Petro cómo se decía LGBTI porque le costaba. Hoy no le cuesta,
cambiaba,
pero a
cambiaba
muchos,
las
sí,
letras.
Sí, cambiaba, el orden de los factores materiales del producto. Pero lo de CERETE que me llamó mucho la atención y que ocurrió aquí en el Caribe, entonces yo como una hora explicando LGBT, orientación sexual, identidad de género, lesbianas, gay, no es lo mismo ser gay que ser lesbiana y toda la cosa. Y al frente tenía sentado unos jóvenes que tenían una camiseta fucsia, nunca los voy a olvidar, y en la camiseta decía asomacer, asomacer, asomacer. Y yo, para romper el hielo, después de que terminé mi exposición de una hora, hasta imprimí mi exposición y se la di a la gente explicando que era LGBTI y les decía, tienen que decir así, esto es lo políticamente correcto, les pregunto, bueno, ¿qué es asomacer? Explíqueme, como para romper el hielo. Y una chica levanta la mano y me dice, asomacer significa Asociación de Maricas de CERETE. Claro,
wow.
Efectivamente, yo sentí que mi hora de intervención, yo había sido medianamente un poco estúpido con mi hora de intervención, me pasó igual en Palenque, que les cuento otra vez. Y claro, yo le pregunto, ¿pero por qué? Entonces, claro, hace memoria de Gómez Hattin. Gómez Hattin es el iniciador del movimiento de maricas en el Caribe. Hattin era un hombre marica, como él se llamaba, él decía, llámeme marica, yo no soy gay porque esos son los gringos. Un hombre poeta caribeño, CERETE y Lórica se lo pelean, digamos que era de CERETE.
CERETEano, sí, creo.
Murió en Cartagena atropellado por un autobús, escribía bellísimo. Y Raúl fue el que empezó a hacerse la reflexión por lo homosexual en el Caribe. Y uno de los desafíos de Raúl decía, no nos dejemos encasillar en la sigla LGBT. No, ni siquiera Raúl no usaba la sigla. Él hablaba, no nos dejemos encasillar en el término gay, porque pues para los oyentes, el término gay fue una construcción en Nueva York que se da en 1969, luego de una estampida. La policía en 1969, en ese momento en el Código Penal de los Estados Unidos como en el de Colombia, era un delito llamado sodomía, ser homosexual, y daba una retención transitoria. La policía identifica en una calle que se llama Stonewall, que es, Stonewall es para los barranquilleros, un poco parafraseando lo que es la Murillo, o sea, la que todo mundo conoce, o en Bogotá la Primero de Mayo. En Stonewall la policía descubre que hay un grupo de homosexuales extranjeros indocumentados reunidos. Entonces, eso era un nicho delincuencial, y la policía gringa, que ustedes saben que es fantástica, como la muestran en las películas, grandes, fornidos, con las supermotos, preparan el operativo para dar de baja a una banda delincuencial y lo dan como un gran operativo. Inclusive salen medios de comunicación. El presidente Barack Obama, cuando llega al gobierno, una de las primeras decisiones es borrar todos los archivos digitales que existían de eso. Borrar, no. Wow. Sacarlos de las redes públicas porque era muy ofensivo la manera como la policía da un parte de victoria. Y cuando la policía da un parte de victoria, la gente sale a las calles un poco a rechazar ese acto, porque finalmente los detienen y los golpean por homosexuales y usan el término gay. Que es un
la
término,
policía es la que utiliza la término.
La policía es la que golpea a las personas LGBT. Exacto. La ciudadanía neoyorquina, en solidaridad con los ciudadanos golpeados, que casi todos eran dominicanos además, ajá, y cubanos, latinoamericanos, sale a las calles a protestar y usa un término gay que, en la traducción del inglés gringo, no del inglés, es una expresión de esas expresiones que en el Caribe sabemos mucho, que se usa mucho pero que uno no sabe qué significa, como decir ajá. O sea, el término gay, en términos, y eso ha sido también discusión de la lingüística gringa, es una expresión para hablar de satisfacción, de bienestar, de que alguien se siente bien a sí mismo. Entonces la gente usa el término gay para decir que esos homosexuales se sienten bien homosexuales, que no los nombre homosexuales. Y claro, eso es muy mediático y desde ese momento empieza como a nombrarse lo homosexual como gay. Y eso le cae muy bien a los homosexuales, porque como en ese momento ser homosexual era un delito y era una enfermedad y era un pecado, entonces mientras no nos llamen como el delito, la homosexualidad, la enfermedad y el pecado, está bien. Entonces nos dejamos nombrar gay porque es un término de mayor tranquilidad lingüística y eso se empieza a universalizar. Pero nace en Estados Unidos, las primeras que llaman la atención son las feministas, dicen, venga, que ese término gay es un término masculino, que excluye a las mujeres, no hay mujeres gay. Entonces cuando ellas empiezan a validar el término de lesbiana, que es un término ya más bonito, construido desde la mitología griega, por todo lo que diga la isla de Lesbos, etcétera, etcétera. Pero para responder a la pregunta de Belén que me fui, pero vuelvo a Raúl. Un poco Raúl trae esa reflexión al Caribe y tenemos que recuperar la memoria de Raúl en el Caribe, y que Raúl decía, no nos dejemos llamar gay, porque es que claro, los estadounidenses tienen una figura de gay estrato alto o clase media, blanquitos, que se casan, que adoptan muchachitos y que viven felices. Y Raúl dice, y Raúl murió hace muchos años, en el 87, Raúl dice, los retos del movimiento de los homosexuales en la región son otros. Entonces él empieza a hacer un ejercicio en el Caribe que termina por su muerte, que es reivindicar el término marica. Y aquí, como me encontré a Somacer, y frente a cómo evoluciona el término Belén, efectivamente, de eso ha hablado Foucault, más elegantemente, obviamente, que Raúl Gómez Hattie. Foucault le dedicó un poco al estudio en Historia de las Sexualidades a entender por qué a él lo denominaban homosexual, porque su orientación, la pregunta de Foucault era, ¿por qué mi orientación sexual es tan relevante y no la de los otros? O sea, ¿por qué me llaman homosexual y al otro no le dicen cómo es sexualmente hablando? Y Foucault, un poco en unas pesquisas, descubre que es un término médico que empieza a usarse en los consultorios médicos de Alemania en el siglo a finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, y se normalizó como llamar homosexual a través de prácticas sexuales no heterosexuales. La composición de la sigla como la conocemos hoy tiene dos características. Primero, es que es una sigla compuesta que, como advertía José, es una sigla en construcción. Por ejemplo, aquí tenemos LGBTI, pero si ustedes leen los informes de Caribe Afirmativo hablamos de LGBT porque pues lesbianas, gays, bisexuales y trans, las personas intersexuales son más poco visibles en nuestra realidad social. En países como Estados Unidos, en Europa mismo, ha hecho más carrera la letra Q, que hace referencia a las personas que se denominan queer, que queer traduce, otra palabra de esas gringas usadas muy, 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 muy técnicamente, que traduce puntualmente, la gente dice raro, pero no tanto raro, sino como aquel que no es encasillable. Entonces gente que dice, no me encasille como lesbiana, gay, bisexual o trans, más bien yo tengo una sexualidad que no se puede encasillar, y viene el término queer, y es una sigla que se construye y se deconstruye, pero, y finalmente, en segundo lugar, es una sigla que nos ha ayudado mucho, primero, porque nos permite demostrar a la gente que en torno a la diversidad, tanto sexual como de género, hay múltiples diversidades. Es muy chistoso porque yo recuerdo cuando me invitaron a la Universidad Simón Bolívar en Barranquilla, me presentó una decana que ya está jubilada, puedo hablar de ella, y la decana dijo, les presento un señor LGBTI. Y yo, pues, yo no soy LGBTI, o sea, no, de pronto en una sociedad tan individualista, la gente quisiera ser LGBTI para resolverlo todo. Pero no, entonces, claro, la gente piensa que ahí va un LGBTI, ahí viene un LGBTI. No, la sigla LGBTI reúne la diversidad de la diversidad, pero no es lo mismo. O sea, nos ha servido políticamente para posesionar la agenda, pero hay que complejizarla porque no es lo mismo ser lesbiana que ser gay, ser bisexual que ser trans. Y aquí en el Caribe colombiano y puntualmente en Barranquilla es muy fácil ser gay. Es muy fácil ser gay, además si eres de estrato medio, si vas a la universidad, eres chévere, te pareces a Ricky Martin y la cosa funciona. Pero cuando eres mujer lesbiana o eres una persona trans, pero además eres afrodescendiente o eres pobre o, por ejemplo, estás en una situación de discapacidad, entonces ahí ya no funciona ese cliché de lo gay que se ha construido. Entonces, efectivamente hay que seguir complejizando la realidad porque, pues bajo el término LGBTI hay todo un mundo de seres humanos y esa diferencia interna también es importante prevalecerla porque, por ejemplo, Hoy en Colombia tenemos matrimonio, adopción de parejas del mismo sexo. Ayer justo salió una publicación que hace el Banco Mundial y estamos ocupando el tercer honroso puesto de países garantes de derechos LGBT en la región. Después de Argentina y Uruguay somos el tercer mejor país para las personas LGBT, solo porque midieron dónde se pueden casar y dónde pueden adoptar. Pero somos el segundo país con más violencia después de México, y hay otras violencias que no se nombran, más simbólicas y verbales, que están ahí, que hay que derrotar.
Una pregunta frente a la manera de nombrar, es porque nosotros cuando tenemos reportes o informes sobre este tema, nos cuesta mucho trabajo definir si es comunidad o población. ¿Qué es lo correcto? O sea, ¿qué es nombrar población LGBTI o comunidad LGBTI?
Bueno, yo antes de responder a la pregunta de Patricia, yo quería como señalar dos cosas que me parecen muy importantes también. Yo tenía como 2 años en el 99, entonces no estaba presente en el encuentro de Planeta Paz.
O sea, que ya no se puede equivocar y debe decir LGBTI.
Sí, sí, sí.
Y aprovecha para chicanear ante todos nosotros.
Sí, juventud. Pero
asumeba.
Algo que me cuentan pues las mujeres del movimiento LGBT, que además también son feministas, es que también hubo una lucha para que la sigla quedara como LGBT, es decir, la L primero, que lo gay, que lo bi, que lo trans. Y es que en otros países, primero no en todos los países se denomina población LGBT, sino movimiento homosexual, en fin. Y en otros, la T va primero, en otros la G va primero, en fin, digamos, no hay una consolidación, no hay una sola mirada de lo LGBT como si de pronto lo hay aquí. Entonces, eso también, que la L estuviera de primera en la sigla, también fue una lucha, digamos, fue una discusión en todas esas reuniones de Planeta Paz con la población LGBT. Entonces, eso como primero para señalar. Y lo otro, en cuanto a la I, es que, digamos, yo a pesar de que nací en el 96 o que soy como otra generación diferente a Wilson, yo prefiero a veces decir LGBT y no LGBTI, porque sé que hay una discusión también dentro del mismo movimiento intersex, porque no se sienten incluidos y no quieren sentirse incluidos muchas veces dentro de la sigla. Entonces dicen como no, nuestra lucha es diferente a lo LGBT. Entonces yo no quisiera como tomarme una atribución. Yo no soy una persona intersex, entonces no lo tengo muy claro. Bueno, y en cuanto a tu pregunta, yo sí creo que entre las discusiones que hemos tenido, lo más común es hablar de población LGBT, porque realmente comunidad no somos. Ojalá fuésemos una comunidad, pero lo que decía Wilson, son unas luchas totalmente diferentes. El tema de las lesbianas, nosotras vivimos unas condiciones muy diferentes a las que pueden vivir los hombres gays, las personas trans, las personas bi. Somos una población que decidimos unirnos solamente para presentarnos políticamente en el tema de la reivindicación, pero tenemos unas luchas totalmente diferentes. Entonces no somos una comunidad, tampoco somos un sector y menos un gremio, como muchas personas nos suelen denominar. Y otra cosa que quería nombrar en cuanto a lo de Belén, en el Caribe, a pesar de que ante el registro único de víctimas, solamente 2.500 personas se autodenominan como víctimas LGBT. Nos creemos que la cifra obviamente aumenta muchísimo, pero hay personas que no, digamos, hay unos problemas de inoperancia del Estado al preguntar, otras personas han naturalizado la violencia, entonces no van y hacen la declaración que son víctimas LGBT, otros prefieren pasar desapercibido por miedo a las amenazas. De esas 2.500 personas aproximadamente que sí se autorreconocen como LGBT víctimas del conflicto armado, solamente 67 son del Caribe, 13 del Atlántico, donde sabemos que por lo menos la presencia paramilitar en el Atlántico fue enorme, y todavía incluso con las bandas criminales el problema continúa. Entonces, digamos, ahí hay unos retos grandísimos. En el Caribe conocemos casos que los ha documentado, por ejemplo, Caribe Afirmativo, el Centro Nacional de Memoria Histórica, con Aniquilar la Diferencia, que fue el resultado, en parte, de la Ley 1448, que ordena el Congreso al Centro de Memoria Histórica a presentar unas memorias de las personas LGBT víctimas del conflicto. Entonces, digamos, conocemos unos relatos de personas que vivían aquí en el Caribe y, como decía Wilson, tuvieron que emigrar a Bogotá, muchos y muchas están en Bogotá, en otros países incluso, porque la violencia si bien de pronto no se habla mucho del tema de Barranquilla y del Caribe, porque hay otros focos donde la violencia quizá fue más cruda, como en Montes de María, en fin, sí hubo. La hubo de otras formas, muchos ya no están aquí, tuvieron que alejarse muchos de sus parejas, se dividieron por todo el país, otros se fueron a otros países, y creo que algo importante es que todavía hay unos rezagos de esa violencia. Digamos, caminar en el Caribe, además en una sociedad, una cultura muy machista, y una mujer lesbiana que es doblemente victimizada por el hecho de ser mujer y además es lesbiana, el solo caminar de la mano con su pareja es un horror. Digamos, no es solamente el morbo de verte a ti como mujer, sino también, oye, o dos mujeres, qué chévere, pues qué rico, como dicen aquí muchos hombres. Entonces, aquí la violencia se vio mucho, pero ese número de solamente 13 personas que se autorreconocen como LGBT víctimas en el Atlántico nos debería hacer un llamado de atención a nosotros, qué es lo que está pasando, para que las tantas víctimas que aquí sí hubo del paramilitarismo no denuncien. En las declaraciones no digan, oye, yo sí fui víctima, sino que han naturalizado o tienen miedo de las amenazas.
Aguanta, como dicen. Inevitablemente tenemos que abordar en algún punto la agenda, ¿no? Pero antes de la agenda, yo quisiera que le metiéramos el diente, por decirlo de esa manera, a la cuestión que creo que gravita sobre la mente de muchas personas en este momento. Quisiera plantearlo de la siguiente forma. La mayoría de las personas no dirían públicamente hoy que son excluyentes o que tienen alguna clase de problema con una persona L o con una persona G o así.
Ay, qué
lindo. Pero por supuesto que en el último tiempo, incluso a partir del debate del proceso de paz, casi que se ha impuesto la idea de que si bien las personas no son, digamos, excluidas necesariamente, según la visión que tienen muchos, sí hay como una preocupación por lo que significa la concepción de la vida de la que parten, digamos, los derechos de las personas LGBT. Casi que esa concepción que diría hay derecho a ser de cualquier forma sería una concepción peligrosa porque vendría a tener vendría a ser una ideología, la ideología llamada ideología de género, ¿no? Esa ideología que si un niño la llegara a tener, entonces determinaría su conducta, o si una persona llegara a dejarse influir o permear por esa ideología, también determinaría su conducta, y eso preocupa a los papás, y eso... Sobre ese debate, sobre el giro, yo creo que perderíamos un poco el tiempo si nos ponemos a debatir, a convencer a las personas, a decirles, no, no hay tal ideología de género, eso no... Quisiera más bien hacer la pregunta en otros términos, más positivos, y es... Esa concepción de la que parten esos derechos que construyen ese movimiento al que ustedes pertenecen, ¿ustedes cómo creen que ha aportado al final a entendernos todos mejor con nuestra manera de ser en diversa al final en este mundo? Porque al final significa un giro, es decir, que le digan a uno el sexo y el género son cuestiones distintas, eso es un giro para todos, es una forma diferente de entender la vida que puede ser muy liberadora. Expliquémosle un poco a la gente que nos escucha dónde está la liberación del pensamiento, digamos, de la que parte también ese movimiento al que ustedes pertenecen.
Sí, mira, Belén decía algo en su presentación, decía que le contáramos un poco a la gente, eso era fuera de micrófonos, bueno, tú nos decías que le contáramos un poco a la gente lo que ha significado, por ejemplo, para una ciudad como Barranquilla, una región como el Caribe, hablar de temas LGBT. Y aquí viene otra cosa para responder a lo que dice José, y es que para nosotros la sigla LGBT es una sigla de uso político, y la posicionamos en el ejercicio más de exigibilidad de derechos al Estado. Pero, por supuesto, nuestro principal eje de acción es el ejercicio de la cultura ciudadana. Y decirte que frente a esa pregunta, ¿cuál ha sido el aporte como a la construcción y deconstrucción de imaginarios? Yo te diría que esto que nosotros llamamos acciones de reconocimiento de la diversidad sexual y las identidades de género, porque así lo llamamos ya en el lenguaje con la ciudadanía no decimos llegamos a imponerles la inyección LGBT, sino vamos a hablar de diversidad, nos ha permitido, y lo digo un poco desde el Caribe, varios asuntos. Uno, de construir esos imaginarios tan cuadriculados y predestinados de qué es el sexo y qué es el género, sobre todo dado más en el orden a sacarlo de la persona. Es decir, nuestra educación de sexo y de género siempre era como un asunto de ofrenda. Entonces yo ofrezco mi sexo y mi género para la procreación y para abandonarme en el amor del otro, etcétera. Entonces lo primero que nos ha servido esta discusión es que aquí la apuesta nuestra no es una apuesta por los gays y las lesbianas. Y el ex procurador anterior, el que salió por corrupto, tenía un poco ese discurso. Él decía, es que ustedes quieren homosexualizar la sociedad. No, sería fatal homosexualizar la sociedad. Nosotros queremos es que la sociedad deconstruya esos determinismos frente al sexo y el género. O sea, finalmente, mi construcción de sexo y de género, sea heterosexual, sea gay, sea lesbiana, no quiera nombrarme en alguno de estos ejercicios, finalmente debe ser un asunto de mi constitución personal y de mi vida. Y creo que la apuesta que hacemos desde Caribe Afirmativo y del movimiento LGBT no es una apuesta de gueto, no es una apuesta para que los LGBT se piensen a sí mismos como LGBT, es preguntarle a la sociedad y a la ciudadanía qué importante es que el sexo y el género sean fruto de una construcción personal y no un asunto de imposición. Segundo, el tema del diálogo horizontal con otros grupos poblacionales. Aquí hay que hacer un reconocimiento. Primero, lo que somos hoy como movimiento LGBT se lo debemos al movimiento de mujeres. Necesariamente fueron ellas las que empezaron a abrir camino y lo vimos en el acuerdo de paz. Es decir, llegamos a La Habana por el movimiento de mujeres y estamos en el enfoque de género por el movimiento de mujeres. Y finalmente, porque es que hay algo que es similar entre la lucha LGBT y la lucha del movimiento de mujeres, tiene que ver primero con los tipos de violencia que vivimos. La misma violencia machista, patriarcal, heteronormativa, que históricamente ha buscado menguar la acción de las mujeres, se reproduce en el movimiento LGBT. Entonces, finalmente, son esos imaginarios los que nos toca deconstruir. Y finalmente, ante tu pregunta, yo creo que el mejor aporte que como movimiento social siempre pensamos a la hora de hacer un ejercicio público es que ese asunto de la diversidad como un valor democrático lo hagamos una realidad. O sea, que cambiemos un poco la balanza, porque la sociedad colombiana y caribeña, la diversidad es sinónimo de peligro, es sinónimo de riesgo e incluso de delincuencia. Pero una sociedad como esta, la caribeña, que es tan diversa por múltiples factores, seguramente los oyentes tienen muchos ejemplos, porque esta es una región muy rica en la diversidad, donde la mires alimenticia, cultural, étnica, musical, pues la diversidad finalmente suma y enriquece la democracia. Entonces la apuesta nuestra es no que nos pensemos un país para los LGBT, las acciones afirmativas, las políticas públicas, esos son provisionales, que nos pensemos un país donde la diversidad no sea un motivo de estigmatización, sino un motivo de riqueza para la sociedad. Creeríamos nosotros que esos son como aportes nuestros a pensar una nueva sociedad. Cuando eso se logre, va a ser mejor. Y yo te cierro con un ejemplo. El día de la marcha contra la ministra de Educación, contra Gina Parodi, la anterior ministra de Educación. Las marchas en esta ciudad fueron muy dolorosas. Yo recuerdo que ese día me entrevistó Bocaribe y yo me sentí muy mal. Yo estaba ese día en Sincelejo, en una calle de Sincelejo, y yo me sentía muy vanagloriado. Yo decía, esas marchas van a ser cuatro monjas pelagatas gritando en un pasillo. Porque acabamos de aprobar matrimonio, adopción, yo me sentía viviendo en un super país. En Sincelejo había tanto ruido, yo estaba en la personería de Sincelejo, una actividad que salimos a la calle. La Plaza Santander estaba full llena de gente, y habían letreros horrorosos, violentos, con decirles que yo ese día por primera vez experimenté odio, o sea, tuve temor. Yo dije, juepucha, nos odian, ¿ves? Entonces, claro, frente a eso, finalmente es desmontar todos esos discursos de odio que no solamente vivimos las personas LGBT, sino las mujeres, los afrodescendientes, los indígenas, y que tienen su raíz en ese desprecio por nuestra diversidad. Tenemos que buscar es un aprecio democrático por la diversidad.
Más claro.
Sí, yo quería decir que yo sí creo que hay una ideología de género. Y esa ideología de género, digamos, no es una ideología que homosexualiza la sociedad. Yo creo que al momento de yo haber nacido y que mi doctor me vio una vagina y dijo, esta es mujer, esa es la ideología de género. Que mis papás desde pequeña me tuvieran que decir, tienes que ponerte unos aretes, tienes que actuar de tal forma, tienes que tener un hijo. Eso es ideología de género, digamos, es todo un componente sistémico, cultural, social, que determina a las personas a partir de su genitalidad, ni siquiera de su sexo, sino de su genitalidad, qué es lo que tiene que ser. Eso sí creo yo que es una ideología de género. Entonces yo creo que el miedo, como decía Wilson, a esa diversidad viene desde ahí, de que nos salgamos un poco de esos parámetros establecidos por la sociedad. Y creo que un aporte de la población LGBTI a esa diversidad y a entenderla viene muy ligada a la interseccionalidad. Digamos, yo creo que la interseccionalidad, ahora ya explico qué es la interseccionalidad, nace con todo ese tema de la población LGBTI, y es entender que la diversidad no es solamente un tema de orientaciones sexuales o identidades de género o expresiones de género diversas, sino que tú, por el hecho de ser afro, o por el hecho de ser indígena, o por el hecho de salirte de esos parámetros sociales que se ven como lo máximo, el que no tienes que ser necesariamente un hombre blanco, con plata, rico o heterosexual, ya eres diverso, digamos, todas las personas somos diversas. Y el hecho de que nosotros salgamos a la calle a decir la diversidad, hay que reivindicarla, eso creo yo que es un aporte que hemos hecho a los otros movimientos sociales. Y como decía Wilson, esta lucha nos ha ayudado a articularnos y a articular otras poblaciones. Por ejemplo, que Caribe Afirmativo convoque encuentros, y desde lo LGBT se convoque a afros, indígenas, mujeres, campesinos, etcétera, cosas que antes de pronto se habían perdido. Eso ya creo yo que es un aporte grandísimo a la construcción. Y también entender el tema de la interseccionalidad, es que no solamente yo soy mujer, yo también soy una mujer lesbiana, soy una mujer indígena, soy una mujer afro, y no solamente me cae el hecho de ser mujer, que ya es como una condición que suele ser vulnerada en la sociedad, sino que además de esa carga, yo tengo otra carga, que es ser lesbiana, tengo otra carga, que es ser indígena, tengo otra carga, que es ser afro, y no son cargas en sí mismos, sino que la sociedad me pone esa carga a mí, ¿sí? Digamos, son unas discriminaciones históricas. Entonces yo creo que el hecho de la diversidad es un aporte grande de la población, y que creo que en el Caribe se está trabajando mucho. Creo que falta, obviamente falta muchísimo en todo el país, pero creo que en el Caribe se ha trabajado mucho de la mano de esos encuentros que pretenden unir a las poblaciones, sobre todo con el movimiento de mujeres.
Yo quisiera devolverme un momento a lo que mencionaste hace un rato sobre las cifras de las víctimas y, digamos, la invisibilidad de las víctimas LGBT en el Caribe, porque me parece que entender eso, aunque no lo vamos a poder explicar completamente, pero tratar de entender un poco por qué esas víctimas son invisibles nos ayuda también a entender o a tener como en ese piso que es sobre el que construimos una sociedad diferente. Entonces, para mí, seguramente una de las razones es obviamente el procurarse una invisibilidad que garantice continuar viviendo cuando los actores armados siguen, por ejemplo, ejerciendo violencia. Esa es una de las razones por las que algunas personas ocultan el ser víctimas, ¿no? Pero en el hecho de que sean víctimas LGBT influye sin duda que es una sociedad que en toda ella tiene un desprecio, como decía ahora Wilson, hacia esa diferencia. Es decir, no es solamente el actor armado que ejerce violencia contra otro por el control de un territorio, por ejemplo, sea hombre, mujer, niño, joven, sino que hay una deliberada violencia contra la población por el hecho de ser LGBT. Y eso influye también en el hecho de que no sea tan visible esa violencia, por lo menos no en las cifras. Yo me atrevería a decir que no podemos hablar de que es una violencia invisible, aunque las cifras aparentemente nos estén mostrando que no hay casos. Es realmente una violencia muy visible, y que es una violencia que permanece, que la vemos cotidianamente, aunque estemos en un momento distinto. Y quisiera que hablaran un poquito sobre esa violencia, digamos, como general y permanente, que si no se transforma, pues hace muy difícil el camino hacia la tolerancia, el respeto y demás.
Y yo agregaría ahí la importancia, o sea, recalcar un poco como en por qué es tan importante que ese grupo de personas, este grupo poblacional, se reconozca como tal y se identifique como tal, como población LGBT víctima del conflicto armado, y no en general con el término bajo víctima.
Sí. Mira, había creo que ya se superó una discusión con el gobierno, y a eso yo ayudó a superarlo el Centro de Memoria Histórica. Y es que el gobierno actual creía que la violencia hacia las personas LGBT era una violencia accidental en el marco del conflicto armado. O sea, un poco es que a ustedes les tocó ser activistas en medio del conflicto, entonces recibieron los efectos colaterales. Pero lo que hemos hecho desde las organizaciones de la sociedad civil, nosotros lo hemos hecho fuertemente desde Caribe Afirmativo en los Montes de María, y después lo termina ratificando el informe del Centro de Memoria Histórica, es que no solamente había un efecto colateral de la violencia, que por supuesto en algunos casos se puede determinar hacia las personas LGBT en el conflicto armado, sino que efectivamente en los proyectos de los actores del conflicto armado había un interés concreto de desaparecer cualquier expresión de diversidad sexual, de género o expresión de género, porque iba en contravía de sus proyectos políticos y morales. Recuerden que los actores del conflicto tenían proyectos morales en los territorios, y esos proyectos morales encajaban mucho con una concepción de sociedad donde la diversidad sexual y la diversidad de género no tenía espacio. Entonces cualquier manifestación de diversidad sexual y diversidad de género era expulsada, sacada, aniquilada del territorio, porque estaba lejana de su proyecto moral y su proyecto político de este espacio. Y yo creo que las cifras nos ayudan a entender eso por dos asuntos. El primero, si bien todavía la unidad de víctimas sigue recopilando información, como decía Vivian, hay mucho subregistro, la gente, las personas LGBT, muchas víctimas del conflicto armado no hacen en su declaración de víctimas, muchas desconocen este asunto, muchas murieron, sus familias no quieren revelar su orientación sexual por los estigmas de la sociedad, muchos se fueron del país y muchas. Sin embargo, cuando ustedes ven las cifras de la unidad de víctimas, proporcionalmente hay una mayor afectación de los grupos paramilitares, inclusive de los grupos estatales, que de los grupos insurgentes hacia las personas LGBT. Claro, eso tiene que ver también con los proyectos de país que estos grupos lideraban. No estoy diciendo que no haya afectación por parte de las guerrillas, también las hay, también está documentada. Pero había una proporción, si se quiere, mayor y más bestial de los grupos paramilitares y algunos actores estatales, porque claro, en su proyecto de país y su proyecto moral, pues nuestras prácticas de diversidad sexual eran totalmente aniquiladas. Pero además de eso, el construir liderazgo en medio del conflicto armado generó que muchas inclusive la unidad de víctimas documenta como dos grandes hechos victimizantes. En Caribe Afirmativo creemos que son tres. El primero tiene que ver con las amenazas, y las amenazas a los líderes y las lideresas tienen un propósito estructural, y es acallar y silenciar el liderazgo y el activismo. Hay una década perdida de activistas LGBT en el país, particularmente en el Caribe colombiano. O sea, uno va a la mesa LGBT de Bogotá y de Medellín, y de los 15 miembros, 5 son de origen caribeño. Se dio una migración muy fuerte en los años 90 de líderes LGBT a las ciudades capitales, inclusive con la consigna para ser abiertamente lesbiana, gay, bisexual o trans, hay que irse del Caribe. Por eso cuando empieza aquí a construirse el movimiento LGBT somos tan pocos porque todos se han ido y han migrado. Pero además de eso, entonces, de las amenazas aparece el tema de la violencia sexual. Y bien lo tuvo el Congreso de la República cuando discutió la ley de violencia sexual en el marco del conflicto armado, reconocer que la violencia sexual también afectaba a las personas LGBT, porque en Justicia y Paz se lograron documentar muchos casos, sobre todo de mujeres trans, que eran víctimas de violencia sexual por parte de los actores paramilitares. Incluso en una declaración de un actor paramilitar a la Fiscalía, él denota cómo incluso para los actores de la guerra era más fácil tener de compañera a una mujer trans, porque la mujer trans nunca se iba a embarazar, estoy usando un poco testificando las palabras del señor, pero además conservaba la fuerza física masculina o de macho en su cuerpo para correr cuando hubiese una persecución del ejército. O sea, hasta estas cosas macabras pensaban los actores de la guerra para hacer esa utilización de los cuerpos de las personas, en este caso de las personas trans. Entonces, claro, se convirtió en un ejercicio de mayor incremento de violencia sexual, y por eso estamos muy atentos a la aplicación de esta ley, que puede dar cuenta de mucha violencia, sobre todo hacia personas trans. Y sabemos que en el sur de Bolívar, en Montes de María, en el Magdalena, hay muchos casos de esos atribuidos a los grupos paramilitares. Y finalmente está el asunto de que, además de las amenazas y la violencia sexual, tiene que ver con los asesinatos. En nuestros informes de derechos humanos, pues que es que hace, si bien entidades como el CINED históricamente han documentado violencia hacia líderes sociales y entre ellos hay algunos LGBT, solamente en los últimos años las organizaciones LGBT empezamos a documentar la violencia que nos afecta porque el Estado no lo hace. Entonces, claro, empezamos a documentar, y fíjese usted, ocurrió en el informe del 2016, empieza a ser una tendencia fuerte identificar defensores de derechos humanos LGBT como víctimas de homicidio. Y claro, uno dice, ¿dónde está la novedad? La novedad está que, históricamente, inclusive dentro del movimiento de derechos humanos, no se veía con esa nitidez que un defensor de derechos humanos LGBT, ni siquiera León Zuleta, porque pues León Zuleta tenía más un asunto sindical, pues hubiese sido asesinado en razón de ese activismo que hace. Entonces, efectivamente, en el fondo, estos tres argumentos de violencia sexual, de amenazas y de homicidios, uno podría decir, en el marco no solo del conflicto armado, en el marco de los conflictos que vive este país, hay un interés de aniquilar, como lo dice el Centro Nacional de Memoria Histórica, aniquilar la visibilidad y el liderazgo. En el informe de Caribe Afirmativo se llama mayor visibilidad, mayor riesgo. Y es que finalmente todo este fortalecimiento del conflicto y de otros conflictos, no solamente el conflicto armado, coincidió con el fortalecimiento del activismo LGBT. Y por eso empezamos a identificar tantas víctimas, porque claro, nuestro estado de visibilidad empezó a ser problemático en algunos sectores, sobre todo más rurales, sobre todo más desprovistos de la presencia del Estado, donde nosotros y nosotras como sujetos éramos un impedimento para la sociedad. Y por eso a este Estado le falta una gran pregunta: ¿qué pasó con las personas LGBT en los campos? ¿Qué pasó con las personas LGBT en los territorios del conflicto? Porque creo que nos hemos quedado con los LGBT de las ciudades. Claro, allá hay muchas personas desplazadas, sí, pero la realidad del movimiento LGBT en las ciudades es muy diferente a la realidad del movimiento LGBT rural.
Mira, falta, en cuanto a la pregunta de Patricia que hizo al final, cuando yo me estaba aproximando a los relatos de personas LGBTI en medio del conflicto, me encontré con dos que realmente me impactaron mucho, y fue uno, el caso de una mujer lesbiana que pues en el pueblo se conocía que era lesbiana, y los actores paramilitares fueron y la violaron por el hecho de ser lesbiana, para embarazarla y que ella de por vida tuviera un hijo que le recordara que a ella la habían violado. Y por otro lado, a un chico trans que se autorreconocía también como un chico trans ya en su pueblo, y los actores paramilitares fueron y lo violaron precisamente para tener un hijo que le recordara también toda su vida que él era una mujer y que no era un chico trans. Entonces, al conocer esos relatos, tú entiendes que no es que fuesen víctimas así accidentalmente como el Estado lo dijo mucho tiempo, sino en razón de sus orientaciones sexuales e identidades y expresiones de género que son no normativas, no heteronormativas, los actores armados e incluso el Estado afectó mucho las vidas de las personas LGBT. Y digamos, en el tema de por qué hay un subregistro tan grande, yo creo que hay una inoperancia grandísima por parte del Estado. Muchas veces van las personas víctimas que sí se autorreconocen como LGBT, oye, mira, yo soy gay y me pasó esto, y de la nada el funcionario no anota que era una persona gay, se le olvidó. Entonces no van a buscar su declaración y no estaba que era una persona LGBT, sino que es una persona heterosexual que le pasó que una mujer que la violaron porque sí, y no porque era lesbiana, ¿no? Entonces yo creo que esa es una deuda grandísima que tiene el Estado con nosotras y nosotros en el tema de la declaración, y por eso también hay un subregistro muy grande.
El programa pasó demasiado rápido y entonces nos quedan demasiados temas por abordar, pero evidentemente sí.
Un especial la próxima.
Exacto. Sí, no, nos vamos toca ampliar esto porque sí quedan muchas.
Pero
muchas
hay una pues, digamos, siento que es una pregunta que inevitablemente ayuda a cerrar de alguna manera, y es, bueno, ¿en qué está en este momento el movimiento en esta situación hoy en Colombia, en el contexto también de los diálogos de paz? Porque creo que ahí la cuestión también es, bueno, hay una agenda, sí, pero hay una agenda que en el contexto de los diálogos de paz se supone que tienen unos desarrollos específicos. Y les pregunto ahí en particular por una cosa que me llama la atención, y es si esa agenda hoy incluye también, como diría uno, la interpelación, el diálogo, el intercambio con esos, por ejemplo, grupos paramilitares hoy en día desmovilizados. Solo se me vino a la cabeza una idea, y es, bueno, Iván Márquez estaba reuniendo hace poco con los comandantes de los paramilitares. Estaría muy bien que líderes, digamos, del movimiento al que ustedes pertenecen también pudieran ir y sentarse frente a los grupos paramilitares y decirles, bueno, ¿cuál es su nivel de responsabilidad? ¿Qué es lo que ustedes también, sí, cuál es el fondo de esta situación? Pero en general, ¿cuál es la agenda hoy en el contexto del proceso de paz?
Claro que nos queremos sentar para exigir verdad, justicia y reparación. Nosotros creemos profundamente en la reconciliación como el paso siguiente a la implementación. Una reconciliación que, por supuesto, no es perdón y olvido, sino que es reconstruir la verdad. Particularmente en el Caribe tenemos muchas preguntas para los grupos paramilitares. la masacre de Alias El Oso en el Golfo de Morrosquillo, que afectó a personas LGBT, las masacres de Alias Antonio en el Atlántico, que afectó a personas LGBT. Nosotros, así como nos sentamos con las FARC, queremos sentarnos con los paramilitares y con el Estado, y básicamente nos queremos sentar para que ellos nos den cuenta de la violencia que cometieron hacia las personas LGBT en razón de su orientación sexual, identidad o expresión de género, pero también para que asuman compromisos de no repetición. Y lo hacemos motivado por dos cosas. Primero, cuando estábamos en el plebiscito por la paz, nosotros como Organización Caribe Afirmativo apoyamos profundamente el proceso de paz y el plebiscito. Los grupos antiderechos, muchos de ellos con orígenes religiosos evangélicos, generaron campañas para votar no, porque ahí estaban los LGBT, y entonces esta era una paz homosexualizadora. Nosotros empezamos a llamar, a decir, por el contrario, esta es una paz de todos. Inclusive le dijimos al Estado y a las FARC, faltó reconocer en el acuerdo de paz que también hay víctimas en razón de su credo religioso. Esa apuesta la dio el movimiento LGBT, y en una entrevista que nos hizo un portal en Barranquilla que se llama Zona Cero, una entrevista en simultánea a las iglesias evangélicas y a nosotros, nos preguntaron, ¿ustedes quieren que las iglesias se acaben en Colombia? Y dijimos, no. Nosotros entendemos que un Estado laico no es un Estado que extermina las religiones. Un Estado laico es un Estado que respeta a las religiones, por supuesto, también. Y las iglesias dijeron, sí, queremos que se acaben. Y crearon un hashtag que fue tendencia en Barranquilla, que se llamaba El Acuerdo Lo Sacamos. Ese hashtag fue una tendencia el día después del plebiscito, celebrando de que nos habían sacado del acuerdo. Entonces, esa no es la práctica del movimiento LGBT, o por lo menos aquí en el Caribe. Queremos sentarnos, queremos generar lazos de reconciliación, y estamos puntualmente, José, para terminar, en dos puntos en la implementación del acuerdo. Primero, concientizando al movimiento LGBT de que debemos ser ciudadanos protagónicos y partícipes en el proceso de implementación. Es un momento histórico del país que nadie se puede quedar con los brazos cruzados. Y es una tarea de todo el movimiento LGBT, así como de las mujeres, de los indígenas. O sea, esta es la paz de la ciudadanía y tenemos que ganarla ahí. Y en segundo lugar, pedirle al Estado y pedirle a todos los actores del Estado que el posconflicto, o esa paz estable y duradera, como la ha llamado el presidente, significa erradicar todo tipo de violencia. Y la violencia homofóbica hay que erradicarla. Nos preocupa mucho la situación de Nicaragua. Nicaragua fue un país que metió lo LGBT en el diálogo de paz, y después del diálogo sandinista, la homofobia se creció en Nicaragua. Y se creció porque tomaron una decisión de no tocar los LGBT porque eso molestaba la moralidad pública. Entonces no queremos que nos pase lo mismo. O sea, no queremos que el proceso de paz nos obligue a volver al closet. No queremos que la implementación de la paz nos obligue a perder ganancias obtenidas, como lo intenta hacer la senadora Vivian Morales, que perdamos las ganancias obtenidas. Por eso es un asunto de reclamar de que la paz debe ser sinónimo de igualdad. Y en torno a eso estamos trabajando, y de la mano de la ciudadanía en general.
Maravilloso.
Bueno, pues muchísimas gracias. Efectivamente nos quedó corto el programa. Cortísimo. Menos mal que hemos hecho varias y reiteradas veces la invitación a que tengamos un espacio permanente para hablar de estos temas, entonces que sea este así otro será. Momento para repetir la invitación. Quiero agradecerles a Patricia, a José, a Wilson y Vivian especialmente por habernos acompañado en este programa, y creo que hemos aprendido un montón y sobre todo reflexionado, que es lo que más me parece importante de estos escenarios, la posibilidad de pensar, repensarse uno a sí mismo y pensar también ese lugar que no sea de brazos cruzados para construir un país nuevo donde quepamos todos y todas de verdad.
Y para la próxima terminamos con un poema de Raúl Gómez Hattie.
Será muy bueno.
Sí.
No, y gracias a ustedes de parte nuestra, y nos pueden encontrar, pues somos una organización barranquillera y es talento local, así que Caribe Afirmativo está abierta a los y las barranquilleros y barranquilleras, y la invitación a los y a las compañeras barranquilleras LGBT, que nos empoderemos, que generemos movilización social. Será tema de otro día, pero esta es una ciudad también que tiene mora y el reconocimiento de derechos de las personas LGBT. Solo dejo un dato para despedirme, y es que somos la única ciudad capital del Caribe colombiano que en su plan de desarrollo no nombra a las personas LGBT, y somos la de mayor violencia hacia las personas LGBT. Así que a la alcaldía y a las autoridades de esta ciudad les falta mucho por hacer, y ahí estamos para reclamar como sociedad civil.
Este capítulo de Palabra Justa se realizó gracias al apoyo de la Deutsche Welle Academia América Latina y la cooperación alemana. Bucaribe Radio 89.6 FM 2017.